7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 25 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Este día se dibuja con una concatenación de convocatorias urgentes a la prensa. 10:30 de la mañana, primera convocatoria urgente del día remitida por EH Bildu para anunciar que...
Hoy queremos anunciaros que desde EH Bildu hemos logrado un acuerdo presupuestario para Vitoria-Gasteiz por valor de 6 millones de euros.
11 de la mañana, segunda convocatoria urgente del día remitida por el Gobierno Municipal para precisar que...
Son enmiendas que suponen la mejora de partidas que ya figuraban en nuestro presupuesto, en nuestro proyecto de presupuesto, y otras que compartimos, porque es que además van en la misma línea que estamos trabajando en ámbitos como servicios sociales, vivienda, comercio o transición energética.
EH Bildurekin lortu dugun akordioak gobernu talde honek ezarri dituen lehentasunak indartzen ditu.
Y tercera convocatoria urgente del día, esta del PP, para censurar que...
Llega una alianza inédita con Bildu, poniendo a Vitoria en una situación de radicalidad.
Todo completado con una reacción urgente de Podemos.
A Euskal Herria Bildu le ha brotado esa voluntad de llegar a acuerdos presupuestarios ahora, de repente, con unas elecciones autonómicas al caer.
Es el relato cronológico de una jornada vertiginosa que se salda con un cambio en la política de alianzas formalizada hasta el momento en el Ayuntamiento de Gasteiz, donde los populares habían sido un actor preferente. En esta ocasión lo es Bildu. Y esta jornada vertiginosa, más allá de lecturas políticas, se saldará con la aprobación de unos presupuestos que ascienden a los 458,9 millones de euros. Y el destino del 1,3% de esta cuantía hoy lo marca EH Bildu. Está siendo una semana en la que las UBIs móviles del territorio, en Anclares y en Laudio, han estado sin médico en varias ocasiones. Hoy no es así, hay médico en la ambulancia medicalizada de Gasteiz, también en la de Anclares y también en el Centro Coordinador de Emergencias. Y lo hay, según denuncian los sindicatos, porque gente de fuera del servicio está haciendo guardias extra. Todo en un momento en el que el propio personal de emergencias se está ciñendo a sus carteleras y no realizando horas extra. En esta situación, el martes, no hubo médico en la ambulancia medicalizada de Laudio. Sí hubo una persona precipitada de un andamio y para atenderla se movilizó el helicóptero de Osakidetza. Ruth Salaberría, médico de emergencias y delegada de ESK.
Dentro de lo malo, pues este paciente tuvo suerte y el helicóptero estaba disponible y pudo atender. Pero sí, son situaciones muy graves, estamos hablando de vidas de personas.
Los sindicatos de emergencia reclaman la dimisión del actual equipo de gestión, mientras que los de las residencias y viviendas comunitarias privadas de Álava hoy han vuelto a pedir, en esta ocasión en las juntas generales, la intermediación de la Diputación alavesa. Subrayan que la situación es insostenible en este sector, en el que en los últimos años se han hecho más de 30 jornadas de huelga para pedir un convenio territorial que equipare sus condiciones a las de Vizcaya y Guipúzcoa. Sobre brechas económicas hablamos hoy además en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. En breve entrará en la lista roja de Hispania Nostra el monumento a la Batalla de Vitoria. En esta lista hay más de 1.200 monumentos de todo el estado que se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Igor Cacho, representante de Hispania Nostra en Euskadi, aquí en Radio Vitoria.
Como hemos hecho una intervención donde hay una fisura que es de 2 centímetros, acabará siendo de 4, de 6 y de 8 porque el agua se va metiendo y va haciendo esos estragos.
En deportes, en Eco Aldeco, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Mañana nos espera un viernes apasionante, juega en Baskonia y a la vez.
Lo contaremos todo desde las 8. El Baskonia que recibe a Valencia en Euroliga con el debut, por cierto, de Jordan Theodore, su nuevo base norteamericano, y en el caso del Deportivo Alavés, que ahora mismo vuela con destino a Almería buscando la tercera victoria consecutiva.
7:35, tenemos 10 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. De 458,9 millones de euros será el presupuesto de la capital alavesa en este 2024. Así será después de que el Gobierno municipal, conformado por PSE y PNV, haya incluido las enmiendas de EH Bildu por valor de 6 millones de euros, más otros 6 en créditos de compromiso. Esta alianza se produce por vez primera desde que se celebraran las elecciones en las que la de EH Bildu fue la lista más votada. Desde entonces, desde que la legislatura echara a andar, los acuerdos que ha cerrado el gabinete Echevarría han sido con el Partido Popular. Aquí no hay socios preferentes, ha dicho hoy la alcaldesa Maider Echevarría, y EH Bildu, que es un acuerdo que se ciñe a los presupuestos de 2024. Por la coalición soberanista, vamos a empezar. Han subrayado que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, finalmente Bildu apoyará las cuentas municipales y lo hará a cambio de 15 enmiendas por un valor de 6 millones de euros. Un acuerdo en positivo, ha afirmado Rocío Vitero.
Tenemos claro que hemos logrado un buen acuerdo presupuestario, que es un acuerdo que es positivo, que mejora las condiciones de vida de la gente y, sobre todo, que abre vías para nuevos proyectos y nuevas políticas municipales de calado.
6 millones en enmiendas que tienen 5 líneas de actuación. La más cuantiosa es la de políticas sociales. Se destinarán 2 millones de euros para realizar viviendas comunitarias y otros 500.000 euros para nuevas inversiones en comedores para personas mayores. En vivienda, la partida será de 850.000 euros para rehabilitar algunas de las viviendas de titularidad municipal. También se destinarán 850.000 euros para fomentar el empleo y la dinamización y relevo generacional de comercios, 600.000 euros para desarrollar comunidades energéticas y 700.000 para la dinamización social y cultural de la ciudad. Iniciativas cuya clave es, decía Vitero, el contenido y no tanto la cantidad.
Como dije, nunca la cantidad iba a ser nuestra línea roja, sino que las medidas tuviesen contenido. Y está claro que las 15 medidas que hemos logrado adoptar son 15 medidas con contenido y que van a dar respuesta directa a necesidades y a retos que tenemos como ciudad.
Además, en el acuerdo también se incluyen otros 6 millones de euros en créditos de compromiso.
El acuerdo aportará al Gobierno estabilidad y confianza, ha dicho por su parte la alcaldesa socialista de Gasteiz, Maider Echevarría. Es un buen acuerdo que mejora partidas en servicios sociales, comercio y transición energética. Y la primera teniente de alcaldesa nacionalista, Beatriz Artola Zabal, ha añadido que el acuerdo logrado es positivo y necesario. La política es el arte de sumar, ha dicho.
Muchos daban por hecha la prórroga, pero los vaticinios no siempre se cumplen. Así ha comenzado la alcaldesa Maider Echevarría su comparecencia para valorar el acuerdo logrado por el Gobierno municipal con EH Bildu.
Lo hacemos además en un contexto muy especial, que da mucho más valor todavía a este acuerdo. Ni la falta de acuerdo presupuestario en otras instituciones, ni el clima preelectoral en Euskadi. Eran buenos precedentes para vaticinar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sacase adelante unos presupuestos.
Un buen acuerdo que mejorará, dice, los presupuestos municipales.
Son enmiendas que suponen la mejora de partidas que ya figuraban en nuestro presupuesto y otras que compartimos, porque es que además van en la misma línea que estamos trabajando en ámbitos como servicios sociales, vivienda, comercio o transición energética. Teníamos un buen proyecto que ahora además se ve reforzado en algunos puntos gracias y a través de los acuerdos de Bildu.
Y en la misma línea se ha pronunciado la teniente de alcaldesa, la jeltzale, Beatriz Artola Zabal.
El proyecto de presupuestos para el año 2024 es un buen proyecto. Ese proyecto se ha mejorado gracias al acuerdo alcanzado con EH Bildu. Ha habido voluntad de acuerdo por parte de EH Bildu y hemos logrado ese acuerdo. Un acuerdo que de verdad es un acuerdo beneficioso para el conjunto de la ciudadanía vitoriana.
Tanto PSE como PNV han agradecido a EH Bildu su voluntad de negociación. En cualquier caso, ha subrayado la alcaldesa, el Gobierno municipal sigue sin tener socio preferente y ha expuesto su voluntad de llegar a acuerdos en el futuro tanto con el Carrequín Podemos como con el PP.
Lo decíamos, desde el comienzo de la legislatura, el gabinete Echevarría ha venido apoyándose en el Partido Popular, que ha criticado el acuerdo presupuestario. Vitoria es un paso más en los pactos de Sánchez con Bildu, ha dicho la portavoz municipal del PP, Ainhoa Domaica, quien ha afirmado que con estas cuentas se seguirá sin sin dar respuesta a los problemas reales. Por su parte, el Carrequín Podemos, quien posibilitase la aprobación de los presupuestos del anterior gobierno municipal conformado por PNV y PSE, lamenta que no haya habido entendimiento con ellos. Considera Garbiñe Ruiz que un acuerdo con Bildu no responde a un interés común.
Para el Partido Popular, Maider Etxebarria se ha echado en brazos de Euskal Herria Bildu en una alianza que, afirman los populares, lleva a Gasteiz a la radicalidad. Ainhoa Domaica.
Llega una alianza inédita con Bildu en nuestra ciudad, en la capital del País Vasco, poniendo a Vitoria en una situación de radicalidad. Esta decisión por parte de la alcaldesa supone dar un giro muy radical al rumbo de nuestra ciudad, dejando que sea Bildu quien marque los presupuestos de nuestra ciudad en una decisión sin precedentes en Vitoria-Gasteiz.
Mientras que al Carrequín Podemos le preocupa y entristece este acuerdo, ya que dicen no responde a un interés común. Garbiñe Ruiz.
No responde a un interés común, no pone a la ciudadanía y su bienestar en el centro. Y así lo demuestra el hecho de que Bildu haya rebajado sus expectativas. A Euskal Herria Bildu le ha brotado esa voluntad de llegar a acuerdos presupuestarios ahora, de repente, con unas elecciones autonómicas al caer.
Se lo estamos contando. En esta semana los trabajadores de emergencias de Osakidetza se están ciñendo únicamente a su cartelera, negándose a realizar las horas extra, gracias a las cuales, afirman, se sostiene el servicio. Este martes en Laudio, como saben, no hubo médico en la supuestamente ambulancia medicalizada. Hubo un accidente y acudió al mismo el helicóptero medicalizado. Nerea García.
La ambulancia medicalizada de Laudio este martes no contaba con médico, algo que llevó a los servicios sanitarios a recurrir al helicóptero de emergencias. Un vecino de la localidad se precipitó de un andamio y la ambulancia no medicalizada no pudo atenderle, por lo que se utilizó el servicio de helicóptero, servicio que, explican, no siempre está disponible o no puede ser utilizado debido a la situación meteorológica. Ruth Salaverría, médica y delegada de ESK.
El helicóptero está bien, pero no puede quitar que haya algo terrestre, que aquí la climatología es la que es, y luego el helicóptero, pues de noche, por ejemplo, no puede volar, entonces por las noches pasan muchas emergencias.
Y durante la semana esta situación se ha repetido en diferentes localidades y hoy al parecer se iba a dar la misma situación en Gasteiz y Nanclares. Sin embargo, la información que se ha dado a la plantilla en huelga no es la real y las horas extras que no se están realizando se están cubriendo.
Lo que pasa es que, como sabemos que hay gente de fuera que está cogiendo guardias extras en esta semana de lucha que estamos haciendo, para que nosotros no sepamos quién ha ido de guardias, como para que nosotros no sepamos quién ha cogido esas guardias extras y no le increpemos. Digamos que es como una estrategia que ha hecho el equipo de gestión.
Así las cosas exigen que dimita el actual equipo de gestión y continúan con las movilizaciones. Mañana serán en Bilbo.
Ha sido en las Juntas Generales de Álava donde las trabajadoras de las residencias y viviendas comunitarias privadas han pedido a la Diputación, otra vez, que intermedie en la estancada negociación con las patronales del sector. Las jornadas de huelga superan la treintena en los últimos 2 años para reclamar una mejora significativa en sus salarios que garantice el poder adquisitivo y también una reducción sustancial de la jornada de trabajo. Hoy han dicho que la situación es ya insostenible y anuncian más movilizaciones. Elisa Rodríguez, trabajadora.
Una gerocultora puede hacer de enfermera, puede hacer de médica, puede hacer de terapia ocupacional, de psicóloga, puede hacer de todo. Pero luego el salario que lleva es el que no llega ni al salario mínimo interprofesional.
Esto en las residencias privadas. En las públicas, a comienzos del mes de enero, EH Bildu censuró que no se estaba sustituyendo al personal de las residencias en vacaciones. El diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha comparecido hoy para explicar cómo se han gestionado las bajas en el periodo navideño. Ha subrayado que del total de bajas que debían cubrirse, casi el 70% fueron bajas no planificadas. Ha señalado además que uno de los motivos por los que no logran cubrir esas bajas es la propia duración de los contratos, que a veces es de días.
Abierto de forma permanente las bolsas subsidiarias. A la última bolsa de trabajo de la última OPE se le pueden sumar, en orden de prevalencia y de prelación correcta, profesionales de otras bolsas de trabajo, de otras OPEs, para ampliar el número de personas que están en la bolsa. De tal manera que lo que hemos hecho es ampliar el número de personas que permita también cubrir con mayores garantías las sustituciones que se producen.
El Gobierno Vasco ha publicado en el día de hoy el informe titulado Aurrera Begira sobre la situación de los jóvenes y sobre las expectativas que tienen. Del mismo se desprende una situación relativamente positiva. Por ejemplo, el 72% de los jóvenes vascos en paro ve probable encontrar un empleo en este 2024. Así lo espera el 80% de los estudiantes al finalizar sus estudios. Creen además que ese empleo será acorde a su formación. Más datos, el 43% de los jóvenes cree que no podrá emanciparse en el plazo de un año, pese a quererlo. El 26% cree que tendrán que postergar también una maternidad o paternidad deseada. 1.113 personas han participado en este informe en Álava. Nuestra muestra es algo más pequeña, pero ¿qué te han dicho los jóvenes alaveses al respecto? Amets Gil de Paules, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Danori. Sobre la posibilidad de encontrar un empleo relacionado con sus estudios, ahí los jóvenes con los que hemos hablado ven las cosas un poco más complicadas que lo que recoge este informe elaborado por el Gobierno Vasco.
Pues yo la verdad que el año que viene no me veo trabajando porque acabo este año la carrera, no me veo tan preparada para el mundo laboral. Luego, encontrar trabajo relacionado con mis estudios también lo veo posible, pero seguramente de una forma bastante precaria.
Ahora bien, si ampliamos el foco y se pregunta por la posibilidad de encontrar empleo en cualquier sector, la cosa cambia.
Pues sí, espero que en menos de un año pueda conseguir empleo.
Sí, creo que es posible en menos de un año encontrar trabajo si hablamos en términos generales.
Sobre la posibilidad de emanciparse en el próximo año, las respuestas también distan un poco del informe. Lo ven francamente complicado.
No es que pueda emanciparme, sino es que me tengo que emancipar. Sin embargo, si yo siguiera viviendo en la ciudad de mis padres, yo no tendría ninguna probabilidad de emanciparme.
Tengo clarísimo que no podría emanciparme en un año, porque a día de hoy no trabajo.
Por poder, creo que podría, aunque tendría que buscar un piso o mínimo una habitación, pero la verdad es que no es mi intención porque estoy a gusto viviendo con mis padres.
No creo que me pueda emancipar, lo veo bastante difícil, más que nada porque con estos trabajos sacas el dinero que te hace falta para el día a día.
Estos son algunos de los testimonios detrás de unos datos que mejoran respecto a años anteriores en parámetros como el empleo y las perspectivas de emancipación.
Plázara. Julen Boyain.
La creciente brecha económica en España ha alcanzado niveles alarmantes, revelando una realidad desigual que afecta a la mayoría de la población. Según un informe reciente de Oxfam Intermón, en 2022, más del 50% de la riqueza de España estaba en manos de tan solo el 10% de la población, mientras el 1% más acaudalado concentraba sorprendentemente el 22% de toda la riqueza. Estas cifras pintan un panorama sombrío de una sociedad donde la riqueza se concentra en una minoría, exacerbando las diferencias económicas. La crisis inflacionaria, lejos de ser un catalizador para la equidad, ha impulsado aún más la acumulación de riqueza por parte de una élite privilegiada. El informe destaca que las empresas, en lugar de redistribuir sus beneficios de manera justa, han favorecido a los accionistas a expensas de los trabajadores y de la gran mayoría de la población. Las rentas del capital, representadas en un selecto grupo de individuos, han experimentado un crecimiento a expensas de las rentas del trabajo, perpetuando así la desigualdad. A pesar de que España logró recuperar el nivel del PIB anterior a la pandemia en 2022, los beneficios empresariales no se tradujeron en mejoras para los trabajadores. Este informe de Oxfam destaca que los ingresos totales de las empresas, incluyendo las del IBEX 35, aumentaron significativamente en un 27%, acumulando un asombroso 43% desde 2020. Sin embargo, este aumento no se reflejó en los salarios de los empleados, que apenas aumentaron un 8%, quedando por debajo, además, de la inflación que llegó al 8,4% en el mismo periodo. El informe también resalta la evolución de la riqueza financiera, indicando que el 10% más rico de la población española posee casi el 80% del valor de los activos financieros. Además, revela que casi la mitad de las grandes empresas analizadas tienen vínculos con el 1% más rico del país, ya sea a través de la propiedad o la participación en los órganos directivos. En un contexto global, el informe de Oxfam sitúa a España en un panorama de desigualdad que refleja tendencias mundiales. A nivel internacional, los países ricos, que representan solo el 21% de la población mundial, poseen el 69% de la riqueza global y concentran el 74% de los 1.000 millonarios. Por lo tanto, la creciente disparidad económica a nivel mundial y en España exige una reflexión profunda por parte de la clase política y empresarial. Es crucial que se tomen medidas concretas para revertir esta tendencia, priorizando políticas inclusivas y sostenibles que fomenten un crecimiento económico equitativo y beneficien a toda la sociedad, promoviendo así un futuro más justo y próspero para toda la ciudadanía.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Se avecinan cambios en la lista roja elaborada por la Asociación Hispania Nostra, que recoge más de 1.200 monumentos de todo el Estado que se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Se avecinan cambios porque se incluirá en esta lista el monumento de la Batalla de la Independencia de Vitoria. Igor Cacho, representante de Hispania Nostra en Euskadi, aquí en los diálogos de Radio Vitoria.
No ha salido todavía, creo. Bueno, no ha salido porque no está, pero saldrá porque está muy deteriorado. Los relieves y todo están, ves las fotos y es evidente que eso, como no tenga una intervención, donde hay una fisura que es de 2 centímetros, acabará siendo de 4, de 6 y de 8, porque el agua se va metiendo y va haciendo esos estragos.
Hablamos ahora de Fitur, donde Álava y Gasteiz están promocionando paisajes, rutas, gastronomía y deporte. Esta feria ha sido el lugar donde la diputada de Sostenibilidad, Amaia Barredo, ha recogido esta tarde el reconocimiento de los parques naturales de Izki, Gorbea y Valderejo, que han logrado el certificado de sostenibilidad del turismo de naturaleza en la Red Natura 2000.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
En Ecoaldeco, a Arratsaldeon berriz ere.
Hola, Arratsaldeon.
Empezamos con fútbol. El Alavés se enfrenta mañana a la Almería.
Está a punto de aterrizar en el aeropuerto de Almería el Deportivo Alavés porque ha partido de Foronda en charter a las 7. Así que, bueno, pues el objetivo mañana a las 9 es alargar la racha, que hasta ahora, bueno, pues es la mejor sin duda alguna de lo que va de campeonato. Son 7 puntos sumados de 9 posibles en Liga. De ahí que el Deportivo Alavés ahora mismo esté con 17 puntos de ventaja con respecto al colista, que es contra quien juega mañana. Pero, ojo, es un colista atípico porque es muy buen equipo, entrenado por Gaizka Caritano. En su día fue jugador del Deportivo Alavés, el de Derio, y bueno, pues el conjunto albiazul, ojalá que no. Resulta especialmente doloroso, ¿no?, ser señalado como el primero que ha caído frente a la Almería. Vamos a ver si no tenemos que hablar mañana por la noche de eso. Lo que sí vamos a hacer es invitar a nuestros oyentes a el Super Viernes Deportivo mañana, porque arrancamos a las 8, justo después de ti. A las 8 arrancamos con el Baskonia y después con el Deportivo Alavés nos vamos a ir directos hasta las 12, contando todo lo que ocurra aquí en el Huesa, en la Euroliga, en el equipo frente, en el partido frente al Valencia, y todo lo que ocurra allí en Almería frente al equipo indálico. Habrá cambios en el Deportivo Alavés porque García Plaza ha dicho que hay uno de los titularísimos habituales que no podrá jugar mañana, que está en convocatoria, pero que es mejor que no actúe para evitar riesgos. Y bueno, pues el Deportivo Alavés, ya digo, quiere alargar esa buena racha frente al conjunto andaluz. El técnico del Deportivo Alavés ha sido nominado como uno de los mejores entrenadores del mes de enero por parte de la Liga. Ahora mismo hay 3 candidatos y ganando mañana seguro que podría tener muchas opciones García Plaza, aunque sus rivales son Baraja del Valencia y Michel del Girona. Ha tirado de humor y de ironía el técnico del Deportivo Alavés al comentar la noticia.
Porque hemos hecho 7 puntos, es normal. Si me coges el mes de diciembre, me nominan al peor. O sea, es así, tranquilidad. Esto, bueno, agradecido sobre todo a los jugadores, ¿no? Pero que ya les he dicho que hay que seguir ganando y hay que seguir sumando y hay que apretar, que nos queda mucho. Yo sí que es verdad, y es normal, ¿eh? Además lo entiendo. Esto está medio encaminado, esto está medio hecho. Nos queda mucho todavía, de verdad, mucho. Y tenemos que apretar los dientes, y ya me he quedado con esa frase, y a sangre. Tenemos que ir a tope cada partido para conseguir el objetivo, que nos queda mucho, mucho por hacer.
Lo decías, Ane, con baloncesto mañana la cita es en Euroliga, se enfrentan Baskonia y Valencia.
Dos equipos que se conocen, bueno, pues sobradísimamente, porque, bueno, pues se han enfrentado en numerosísimas ocasiones. El equipo de Alex Mumburu, que recientemente se reforzó con el base esloveno Kevin Pangos, y el Baskonia, que mañana va a permitir que veamos la nueva cara que acaba de incorporarse, la de Jordan Theodore, el base que viene a ayudar al equipo vitoriano. El Baskonia en Euroliga es octavo con 12 victorias y el Baskonia que tiene justo por detrás, el equipo que está a su espalda, al Valencia con una victoria menos, es decir, es décimo, el equipo taronja con 11 victorias. Dusko Ivanovic hablaba precisamente de eso, ¿no? De la fortaleza del Valencia, de lo mucho que se conocen y que mañana va a haber que ponerlo todo ante el equipo valenciano.
Para mí Valencia es uno de los mejores equipos que hay en ACB y en Euroliga. Ha demostrado esto durante todo el año. Todos jugadores en posición de 1-2 que pueden y meter y crear, que es muy importante. Es un equipo muy duro, que defiende muy bien y va a estar un partido muy, muy difícil. Pero yo creo a partir de ahora cada partido es muy importante y cada partido puede ser decisivo.
Mañana el Baskonia 8:30, Euroliga en el Buesa Arena frente a Valencia. Por cierto, el Baskonia también juega el domingo, ¿eh? En este caso Liga ACB será a partir de las 5 ante Obradoiro. Y lo repito, todo el mundo invitado al Super Viernes mañana desde las 8. Primero el Baskonia Valencia de Euroliga y luego el partido de Liga de Primera División en Almería entre el Unión Deportivo de Almería y el Deportivo Alavés.
Ahí queda esa invitación, Ene Cualdecoa. Es que ricasco.
Suriagur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos,
ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
Live ha vuelto y ha publicado su tercer álbum, Hasta el Estén. Son 8 canciones construidas a base de capas, melodías y armonías que envuelven en un ambiente tan oscuro como bello. Han pasado 6 años desde su último disco en solitario. Hoy llega Hasta el Estén y Live subraya que es el disco que más la representa. Confiesa que el proceso de composición y grabación de este trabajo ha sido liberador.
Para mí ha sido una liberación, es el disco que más me representa en este momento, porque claro, al final cada vez que haces un disco pues te sale lo que en ese momento sientes y eres, ¿no? Pero ha sido un proceso diferente de composición, también de grabación, y para mí ha sido un proceso diferente a todo lo que había hecho hasta ahora.
Live presenta mañana en Lemoa, Hasta el Estén, llegará a Gasteiz, a la sala Jimmy Jazz el próximo 2 de febrero. Con su música acabamos, Bihar Arte, zaindu. Oh.